Javier, muy buenos días, buen año, muy buenos días a toda la audiencia.
Acá mi productor Ale Ortigosa tiene ya su taza de café, pero está definiendo cuál va a ser su tira. Esa es su palabra favorita en guaraní, tira, es el acompañamiento con el café, don Pablo.
Excelente, excelente. Dejamos que producción decida entonces.
Es como hasta las entrevistas, ¿verdad, don Pablo?
Sí, totalmente.
¿Qué descubrió usted, don Pablo Seitz, en este proceso licitatorio de compra del software para el Alto Paraná?
¿IPS? Sí, este proceso, Javier, tiene dos investigaciones. Una que ya culminó en diciembre respecto al precio referencial que en una primera instancia la Dirección de Contrataciones Públicas decidió anular el procedimiento, pero ante la documentación provista por el IPS en la reconsideración, en la apelación, se decidió dar luz verde y continuar con el procedimiento. En ese momento se estaba analizando solamente la cuestión referida al precio referencial, es decir, el valor estimado por la misma institución pública licitante que debería costar lo licitado, ¿verdad? A continuación, y hace pocos días, tuvimos las noticias de prensa sobre potencial direccionamiento de este caso y otras características del proceso licitatorio, de los requerimientos a las empresas que participarían y del producto que se estaría adquiriendo. Esto motivó el inicio de una investigación preliminar a la que se sumó el día de ayer el material elaborado por la Contraloría General de la República, el informe final de la Contraloría General de la República respecto al potencial direccionamiento de este caso. ¿Cuál es la característica procesal de esta situación distinta a la que solemos tener, Javier? Normalmente cuando hablamos de posible direccionamiento de la licitación, de un posible problema del pliego de bases y condiciones, lo hacemos en una etapa anterior a la adjudicación y lo hacemos a instancias de un reclamo a través de una protesta o de una denuncia de un potencial interesado en la participación de la licitación. En este caso, la licitación ya fue llevada adelante en el mes de marzo, el pliego estuvo en el sistema de información de contrataciones públicas expuesto por más tiempo del mínimo establecido por la ley, se hizo un proceso de subasta a la baja y no tuvimos en ese momento algún tipo de objeción de potenciales participantes que tengan que ver con estos puntos que estamos investigando ahora. En su momento solo se había objetado una cuestión puramente técnica sobre el motor de búsqueda del software, pero nada que tenga que ver sobre las condiciones de participación de las empresas, o sea, nada que tenga que ver con posibles direccionamientos. Con el informe y con el dictamen conclusivo de la Contraloría, comunicado el día de ayer a la Dirección de Contrataciones Públicas, se abre un nuevo capítulo de análisis. Entonces tuvimos que también definir la suspensión del proceso el día de ayer por decisión de la Dirección de Contrataciones Públicas.
Don Pablo, para tener precisión, ¿qué área de la Contraloría es la que emite el dictamen?
Tengo entendido que es el área de licitaciones de la Contraloría, Javier.
Así, en dos líneas, ¿qué dice Contraloría realmente sobre este proceso? ¿Que hubo direccionamiento?
Que hay elementos de posible direccionamiento. Sí, no dice que sea direccionamiento a tal o cual empresa, sino elementos en el pliego de bases y condiciones que limitan la competencia.
Ahí, don Pablo, aprovechando nomás para que te pregunte otros detalles, ahí es donde siempre se cocina todo luego. O sea, todo un proceso licitatorio puede ser legal, transparente, legítimo, todo lo que quieras, pero en ese proceso de construcción del pliego de bases y condiciones, ahí es donde comienza a cocinarse un proceso licitatorio. Vos podés revisar toda la documentación, puede ajustarse todito a la normativa, pero en las UOC ahí es donde
Javier, es una zona de riesgo. La elaboración del pliego de bases y condiciones siempre, y no solamente en Paraguay, sino en cualquier sistema de contratación pública, es un elemento de riesgo porque no hay forma de definir una clara línea roja de lo que separe lo de lo direccionado de lo no direccionado, ¿verdad? Pregunto a vos, para la compra de todo un sistema de de seguridad en una institución pública, ¿cuántos años de experiencia vamos a pedir a la empresa? ¿O vamos a pedir que se presenten empresas sin experiencia? No, vamos a pedir empresas que trabajen ya en el rubro. Ahora, ¿cuántos años? 3, 5 o 10. Y de acuerdo al número que elijas, vas a estar tomando una buena o una mala decisión en materia de apertura de tu caso. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos definitivos técnicos en un pliego de bases y condiciones. Lo que usualmente ocurre y donde usualmente se analizan estas situaciones sobre si algún elemento del pliego es o no es direccionado, es o no es irregular, es mediante protestas antes siquiera de la presentación de oferta, ¿verdad? Ese es el momento en el que usualmente realizamos estos análisis y vemos estas discusiones. Pero aquí, como no hubo ningún tipo de objeción respecto a esos puntos que hoy día se analizan, entonces el procedimiento licitatorio continuó y recién ahora con estos elementos que aparecieron comenzamos la investigación.
Uh-huh. Don Pablo, ese punto en que se diga, por ejemplo, que la licencia de este software tiene que ser de por vida, para el presidente de IPS dice que ese fue un elemento y nos dijo el doctor Battaglia también que ese fue el factor que limitó a varias empresas a presentarse al proceso licitatorio. Varias solicitaron el pliego, hicieron preguntas, pero de que por vida tenga que ser un software, ¿eso existe, don Pablo?
Y es una modalidad de contratación del software de licencias ilimitadas y perpetuas. Obviamente ese requerimiento va a repercutir en la decisión de las empresas sobre si quieren o no ofertar de esa manera y si van a cargar un costo importante en razón al tipo de comercialización que harán con su licencia. Pero de ninguna manera eso no está prohibido comprar licencias de esa manera, pero eso tendrá que analizarse ya si es conveniente o no desde el punto de vista comercial, diría yo, contratar de esa manera el software.
¿Quién tiene que definir eso, don Pablo?
Eso, la ley hoy día deja al libre arbitrio de la entidad pública contratante.
Pero es inevitable hacerse este planteamiento, don Pablo.
Sí,
no
sí,
hay software en el mundo que sea para toda la vida, porque la actualización
hay que hacerla.
Y cuando vos haces una actualización, ¿qué significa? Estás trabajando y no podés de por vida trabajar bajo un solo costo.
Sí.
Entonces,
Pablo, es un
para
producto
mí que no quisieron ver la cara en IPS, como dicen las novelas mexicanas.
Hay ciertas adquisiciones de software de gestión, no solamente de hospitalaria, sino de gestión administrativa, que pueden requerirse eventualmente con esta modalidad, pero finalmente es una cuestión de vigencia y actualización de los software lo que marca la real vida útil y la utilización de los mismos por parte de los compradores, ¿verdad?
Además, vos podés comprar licencia. Ese software que en 2 años puede ser obsoleto, pero si no lo actualizás.
Exactamente. Justamente este caso de ITS motivó que la CISOFT se haya puesto en comunicación con la Dirección de Contrataciones Públicas a los efectos de trabajar en forma conjunta. La CISOFT es la Cámara de la Industria del Software del Paraguay, que nuclea una cantidad importante de empresas del rubro, y se acercó este gremio, la CISOFT, a la Dirección de Contrataciones Públicas, y estamos trabajando en forma conjunta en la elaboración de guías y mejores prácticas de contratación del rubro del software. Hay software que los compras enlatados, digamos, ¿verdad? Un procesador de textos, una planilla, un software que compras enlatado y no modificas nada. Ahora, cuando entras ya a solicitar diseños específicos del software para los fines institucionales, estamos hablando ya de un trabajo de desarrollo o de adaptación de un software que tenía un desarrollo previo. Entonces, en las condiciones de contratación de esos servicios, de esas consultorías y esos productos pueden ser mejoradas para que a su vez mejore la calidad de la producción del Estado paraguayo.
Entiendo correctamente. Bueno, don Pablo, ahí está. Ustedes decidieron cancelar. ¿Cuál es la...?
Suspender, Javier. Suspender durante...
¿Suspender hasta que ocurra qué?
hasta que termine el proceso de investigación. El día de ayer se incorporó un material investigativo muy importante, que es el dictamen de la Contraloría. Eso se remite al Instituto de Previsión Social, también a la empresa adjudicada, a los efectos de que hagan su descargo, y la Dirección de Contrataciones Públicas tiene que tomar la decisión respecto a la validez o no del procedimiento.
Ya. Don Pablo, el hecho que Contrataciones diga suspendemos este proceso implica que IPS tiene que acatar necesariamente.
Sí, las instituciones públicas licitantes están obligadas a tomar la decisión implementada por la Dirección de Contrataciones Públicas, o mejor dicho, a implementar la decisión tomada por la Dirección de Contrataciones Públicas.
¿Es de carácter de cumplimiento obligatorio el contenido de la resolución que ustedes emiten sobre la suspensión?
Es así, y también será el carácter obligatorio de la decisión tomada respecto al final, al objeto definitivo de la investigación, cualquiera sea esa decisión. Y esa es una diferencia importante con lo que emite la Contraloría General de la República, que son dictámenes, ¿verdad? Los dictámenes no tienen una aplicación ejecutiva, ya queda bajo la decisión de la institución afectada implementar, ¿no?, ese dictamen. Por supuesto que tiene un elemento técnico y un elemento muy importante de definición lo que dictamina la Contraloría, pero es un dictamen. Ese dictamen se incorpora ahora al proceso de investigación, y a partir de ahí se toma la decisión ya ejecutiva desde la Dirección de Contrataciones Públicas.
Finalmente, don Pablo, otro elemento que se menciona es que supuestamente la empresa Green S.A. tiene entre sus antecedentes que en una sola ocasión vendió o contrató con el Estado, y el requisito es tener tipo antigüedad. La pregunta en particular es, supongamos que yo como empresa La Unión me presento, pero nunca voy a ganar ningún proceso licitatorio, o sea, voy a quedarme descalificado siempre porque nunca tuve un contrato con el Estado. ¿Y cuándo va a ser el momento en que yo pueda tener un contrato con el Estado?
Generalmente se establecen dos tipos de requisitos, Javier. Por un lado, la antigüedad, y por otro lado, la experiencia, que a su vez es general y específica. La antigüedad se refiere simplemente a cuántos años de existencia tiene la empresa, y que no es tan relevante muchas veces. El requisito de la antigüedad, entre comillas, suelto en un pliego de bases y condiciones, no te dice mucho respecto a la calidad empresarial del potencial oferente. Donde se mide la calidad del oferente es en la experiencia general y específica. En la experiencia general es qué hiciste dentro del mercado, y vendí X cantidad o X variedad de productos, pero la experiencia específica, quiero saber cuánto vendiste de este producto específico, cuánto comercializaste, por ejemplo, de instalación o de desarrollo de software. Esa es experiencia específica. Es otro elemento que se tiene que analizar, hasta dónde se permite incluirlo en el pliego y a partir de cuándo puede ser considerado un elemento de direccionamiento. Cada punto y cada coma del pliego de bases y condiciones de todas las licitaciones, Javier, es un elemento que determina quién puede y quién no puede participar. Lo que hay que encontrar es el justo balance entre los requerimientos que te aseguren una buena provisión sin necesidad de eliminar competidores que podrían presentar buenas ofertas.
Ya, entiendo. Don Pablo, que tenga buen día siempre, un gusto hablar con usted.
Gracias, Javier, muchas gracias por el espacio.
7:35, clic a la noticia.
Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM.